Ya estamos aquí con Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sur Asset Management. Y yo creo que también partiste conversando con nosotros el año 2008, ¿no? Si no me traiciona la memoria.
Puede ser, sí.
Puede ser. Hablando del pánico en los mercados. Cristóbal, ¿cómo lo están viendo ustedes desde Sura? ¿Esto es temporal o es una cosa que va a durar mucho la recuperación? ¿Cómo, es una recuperación en B o una L? ¿O una U? ¿Qué es lo que ven?
O las letras, ¿no es cierto?, que han aparecido durante los últimos días el mercado suele preguntarse qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Bueno, primero muchas gracias a todos y saludarlos, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Claro, a ver, tras las medidas de las distintas instituciones para contener de alguna forma la expansión del coronavirus, ahí va a haber una caída en la economía, una presión en la economía en el corto plazo en distintas regiones del mundo, ¿verdad? De ahí la pregunta que aparece es, bueno, ¿qué tan profunda, qué tan duradera y cuál es la recuperación posterior? Y si es que efectivamente hay una recesión mundial o no, y qué regiones pueden entrar en una recesión. Bueno, indudablemente aquellos países que van a tener o que han tenido un crecimiento exponencial en el número de contagios se van a ver, ¿no es cierto?, impactados por la noticia. Ya de alguna forma las proyecciones apuntan de que economía en Europa, Italia, Alemania, Japón incluso, podrían atravesar por una recesión técnica y de a poco, en la medida de que otras naciones a nivel internacional también empiezan a enfrentar situaciones quizás no tan complejas, pero que muestra una aceleración en el número de contagios, también los temores empiezan a rondar en torno a una caída en el PIB, y eso es lo que empieza a pasar en los últimos días, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Eso, y aquí para compararlo con recesiones, periodos recesivos anteriores, no estamos hablando de un colapso del sistema, ¿no es cierto?, financiero global, no estamos hablando de una situación quizás comparada al año 2008, sino que es una recesión, y que es una recesión, una caída en dos trimestres consecutivos en el PIB en algunas economías, ¿no es cierto?, del mundo. Eso, de alguna forma, como definición, hay más definiciones. Enver tiene otra definición, por ejemplo, para Estados Unidos, y ese de alguna forma podría ser el escenario de algunas economías. De ahí en adelante, bueno, ¿qué tan rápida puede ser la recuperación o no? Y de alguna forma el mercado empieza a tener dudas de qué es lo que va a pasar de ahí en adelante, porque ya es un dato que la economía mundial, ¿no es cierto?, se verá impactada. Y ahí hay varias teorías. Una, bueno, ¿cuáles son los canales de contagio o los efectos de segunda vuelta que se pueden ver sobre el mercado laboral en primer lugar? O el sector de crédito a nivel internacional, y aquí acompañado con la caída del precio del petróleo que vimos durante el último tiempo, ¿verdad? Si es que esta caída en el PIB afecta el mercado laboral, que de alguna forma no permita que el consumo se recupere con una velocidad importante de manera posterior, o por otro lado, que las compañías empiecen a tener problemas de pago, ¿no es cierto?, de servicio de su deuda, por interrupción de alguna forma de los ingresos, o por otro lado, por la caída de los precios de materias primas, entre ellos, ¿no es cierto?, el petróleo, que pueda comprometer a ese tipo de sectores. Bueno, esos son, ¿no es cierto?, factores que podrían hacer de que la recuperación sea más lenta. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos días? La verdad que las instituciones a nivel global, tanto gubernamentales como bancos centrales, han estado más activas los últimos días que las semanas anteriores, de asegurarse o tratar de proveer, ¿no es cierto?, la liquidez y el financiamiento necesario a pequeñas y medianas empresas para justamente evitar este tipo de situaciones y que de alguna forma veamos una recuperación más rápida después del impacto que vamos a ver sobre la economía global y no se postergue, ¿no es cierto?, y no sea algo más U o L, ¿no es cierto?, como mencionaban recientemente. Mm.
Uh-huh. Y ahora los precios de los activos, ¿qué están viendo ustedes?
A ver, la volatilidad que hemos visto durante los últimos días probablemente va a persistir hacia adelante. O sea, mientras veamos que en algunos países el número de contagios sigue aumentando, y esto se ha ido acelerando los últimos días, ya en torno a niveles de 7.000 personas contagiadas por día, lo que es un número bastante superior a lo que vimos en el peak, por ejemplo, de China. El mercado se va a mantener presionado a la espera de medidas del gobierno, que de alguna forma en semanas anteriores de gobiernos a nivel internacional, semanas anteriores el mercado lo vio como poco proactivo de alguna forma. Y a los bancos centrales también actuando, proveyendo liquidez en los mercados, bajando sus tasas de interés. La próxima semana ya tenemos la reunión de la Reserva Federal, algunos fuera de sus calendarios habituales, como fue el caso del Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y ese es el escenario que probablemente va a tener en el corto plazo. Números, ¿no es cierto?, de mayores de contagio en algunas regiones, en la medida que empiezan a buscar un punto de estabilización, el mercado preocupado respecto del impacto que esto pueda tener, ¿no es cierto?, sobre la economía, y cómo los gobiernos y bancos centrales responden para mitigar y contener, ¿no es cierto?, este contagio y el impacto sobre la economía. Ese escenario nos dice que vamos a ver volatilidad, ¿no es cierto?, en los mercados bursátiles las próximas semanas, quizás no con la magnitud de la caída del día de ayer, que hoy día en parte también revierte, ¿no es cierto?, esa baja, pero probablemente en la medida que no se estabilice el número de contagios, que no tengamos claridad finalmente, ¿no es cierto?, sobre el impacto sobre la economía, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto?, toda esta inestabilidad en los mercados a nivel internacional.
Oye, Cristóbal, buenos días. El bono del Tesoro a 10 años esta semana rompió la barrera de los 0,5, llegó a 0,49% como rendimiento anual. ¿Eso crees tú que es una indicación de que en el fondo los inversionistas estamos como viviendo una situación que es como media novedosa para todos, que es donde los rendimientos están en cero por todos lados y como que es una especie como de mega burbuja, no sé si es una buena palabra, pero activos, digamos, con precios que están sobrevalorizados y que ante episodios quizás no tan, o sea, reaccionan más fuerte que otras que veces anteriores? O sea, estamos viendo reacciones más pronunciadas que lo que estábamos acostumbrados en años anteriores, ¿o tú crees que esto es una cuestión momentánea que después que se va a volver a lo normal?
Claro, o sea, no solo en Estados Unidos vemos tasas históricamente bajas, sino que en parte importante del mundo hay tasas de interés negativas. Recordemos lo que está pasando en economías desarrolladas de Asia, pongámonos en el caso de Japón, Europa también. Hay tasas nominales a plazos muy largos a niveles negativos, algo que de alguna forma sorprende en torno a la evidencia histórica, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo hoy día el mercado? De hecho, claro, bajó de 0,5% la tasa del bono en dólares del gobierno estadounidense a 10 años, hoy día se ha ido recuperando durante los últimos días a niveles de 0,8%, lo que de alguna forma sorprende dado lo que ha pasado con los mercados
0,94.
Hoy día probablemente, claro. El cierre de ayer estaba 0,8, claro. Probablemente con lo que está pasando hoy día con los mercados un poco más arriba. Uh-huh. Aquí hay dos lecturas, una de corto plazo y otra ya más de mediano o largo plazo, si queremos verlo así. ¿Qué es lo que internalizan esos niveles de tasa? La agresividad con que han actuado y van a actuar probablemente en el corto plazo los distintos bancos centrales a nivel internacional. Que un banco central vaya y anuncie una baja de tasa fuera de sus reuniones agendadas no es algo que pasa comúnmente. O sea, eso lo habíamos visto en periodos de tensión muy importante en décadas pasadas. Básicamente, ¿no es cierto?, durante la crisis subprime, por ejemplo. O sea, son eventos que requieren una proactividad importante de los bancos centrales y que se ejecuta, ¿no es cierto?, en ese tipo de periodo. Y además el mercado internaliza y espera bajas adicionales. Hoy día no se descarta que la tasa de fondos federales llegue a niveles de 0%. Y de ser necesario, no solo junto con proveer liquidez a los mercados de corto plazo, para evitar, ¿no es cierto?, saltos importantes en las tasas de depósitos de corto plazo
que se hizo,
por ejemplo, ayer la Reserva Federal, y que también el Banco Central de Chile anunció medidas repo, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de saltos. Uh-huh. No se descarta de que una vez que la tasa de fondos federales llegue a niveles de 0%, hayan anuncios, por ejemplo, cuantías de easing adicionales. Ya lo hizo el Banco Central Europeo esta semana. Y eso implica niveles de tasa bastante baja. Ahora, de largo plazo es un nivel...
Ahora, pero eso te implica también que no hay mucho espacio de movimiento, ¿eh? Porque si estamos con tasas en 0,5, que, bueno, nos queda todo el negativo para abajo, el infinito negativo, está bien, pero por lo menos en la economía clásica no hay mucho espacio para política monetaria o para estímulos
monetarios. A diferencia, claro, de periodos de tensiones anteriores, es una situación distinta. Partimos de un punto en donde ya los bancos centrales habían bajado sus tasas de interés a niveles bastante mínimos, ¿no es cierto? Incluso algunos, el Banco Central de Japón tiene una tasa negativa. Uh-huh. Y con liquidez importante en los mercados durante el último tiempo, claro, hay bancos centrales que tienen menos espacio en términos de ese tipo de herramientas, porque pueden tener otros, como el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, que tienen que aplicar otro tipo de medidas, como por ejemplo quantitative easing, para poder contrarrestar estos efectos. La Reserva Federal tiene un poco más de maniobra, paso maniobra, ¿no es cierto?, que otros bancos centrales. Pero claro, o sea, es una situación diferente a ciclos pasados, pero también, ojo, es una situación distinta a la que vivíamos en periodos anteriores. Recordemos que las recesiones en general han ocurrido durante las últimas décadas por burbuja en precios de algunos activos, ¿no es cierto?, como es la crisis.com, la de mercado inmobiliario, por sobreendeudamiento, ¿no es cierto?, el sector privado o sector de público, ahí tenemos, ¿no es cierto?, el caso, ¿no es cierto?, de Europa, por inflaciones desbordadas y que lleva a los bancos centrales a tener que restringir su economía para alguna forma para encauzar la inflación. Esta situación igual es diferente. Aquí el punto es si los gobiernos son capaces de contener esta situación, implementar además medidas de mitigación para que no se produzcan estos efectos de segunda vuelta y tratar, ¿no es cierto?, de que esta caída que va a tener la actividad en distintas partes del mundo se pueda recuperar lo antes posible hacia adelante.
Ahí pareciera, Cristóbal, que los bancos centrales no tienen límites. O sea, que pueden hacer lo que quieran y como que nunca va a pasar nada. O sea, que pueden hacer aumentar su balance, digamos, eternamente. Eso es como que el mercado ve esa esperanza, ¿o no?
A ver, recordemos que los bancos centrales tienen un mandato establecido y ellos tienen distintas herramientas para poder hacer o para poder, ¿no es cierto?, cumplir con ese objetivo. La más tradicional a nivel global, que no es en todos los casos, de hecho hay unos casos, por ejemplo, en Latinoamérica que tienen otro tipo de medidas de control de inflación, es la más común a nivel global es la tasa de interés. Por ejemplo, el caso de Uruguay es control de agregados monetarios. Eso se complementa con otro tipo de herramientas que de alguna forma fueron apareciendo tras la crisis subprime, ¿verdad? Que fue la enseñanza de la Gran Depresión de los años 30 de proveer liquidez a los mercados y actuar en la medida que estos se apretaban. Claro, está dentro de la herramienta que tienen los bancos centrales. Mucho hay también de discusión de cómo poder retirar y esta era la discusión que había después de la crisis subprime. Uy. Retirar esta gran liquidez que se había puesto en los mercados sin generar tensiones sobre ello y que para que no impactaran, ¿cierto?, sobre la actividad y no tuviéramos como una recuperación falsa de alguna forma. En la medida que los bancos centrales retiraban la liquidez en la economía mientras se iba recuperando, bueno, había tensión en los mercados financieros y eso provocaba, ¿no es cierto?, una caída adicional. Es un trabajo que todavía hay una historia que todavía no sabemos de alguna forma cuál es el camino que va a seguir. La postura que habían tomado los bancos centrales a nivel internacional era de empezar a retirar esta liquidez de manera súper acotada en la medida que los cupones de los instrumentos, ¿no es cierto?, que vencieran no se volvieran al mercado. Es decir, cuando vencieran los bonos que ellos tuvieran, se quedaran con esa liquidez y no volvieran al mercado. No es salir a devolver los bonos al mercado y no tuvieran un impacto en la tasa. Bueno, y ahí volvemos también a lo que comentábamos anteriormente, este tema de cíclico de corto plazo y tema, ¿no es cierto?, de perspectivas de tasa más a mediano plazo. Más a mediano plazo tiene que ver más bien con temas de productividad y crecimiento de las economías. Niveles de tasa del 0% negativa no se condice con un mundo que crece, ¿no es cierto?, en el largo plazo. Por lo tanto, es una situación más de corto plazo donde están las tasas de interés hoy día, lo que están haciendo los bancos centrales, la liquidez que han puesto en el mercado, y en la medida que la economía global empieza a tomar tracción, esto ya en un escenario, ¿no es cierto?, abstrayéndonos del impacto hoy día, en un escenario, ¿no es cierto?, más de un plazo más largo, de más años, la medida que pueda tomar, ¿no es cierto?, tracción, esto debería ir retornando más bien a la normalidad, pero aquí estamos haciendo un ejercicio más de mediano a largo
plazo. ¿Cuál es tu estimación de lo que pueda pasar con la economía real con las medidas que se van tomando? O sea, que ya la gente no puede viajar, que hay gente que no puede salir de la casa, que no sé, hay un montón de medidas que se van haciendo y qué impacto real pueden tener en el IMASEC, digamos.
A ver, a nivel global, para ver la evidencia de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, a nivel internacional, y si quieren vamos al caso de China.
Un porque, punto dice, ¿no? Al menos.
Claro, o sea, la caída va a ser el primer trimestre bastante violenta en el agregado en el año. Claro, puede ser un punto a la baja o no se descarta que el crecimiento, ¿no es cierto?, de China este año sea bajo 5% en la totalidad, cuando a comienzos de año esperábamos algo cercano al 6%, por ejemplo. Y claro, eso calza, ¿no es cierto?, con lo que tú mencionas.
Son 7 puntos, entonces.
No, un punto de diferencia.
No, pues de 6 a 5 o de 6 a menos 1.
No, de 6 a 5.
Claro. No, pero ¿por qué tomando ese caso? Porque la enfermedad partió ahí, ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, en el norte de este a oeste y ahora de norte a sur, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que la curva de contagio se empieza a contener, que es lo que ha pasado en China, que hoy día las noticias de China a corto plazo son buenas, que también sí, eso ayuda a que cuando han habido caídas estos días en el mercado, en Asia han sido mucho más contenidas. De hecho, Apple lo ha anunciado hoy día en la mañana, que ya planeaba exactamente reabrir sus tiendas en China. Eso implica que ya, de hecho, el número de contagios, de nuevos contagios en China es en torno a un dígito. Entonces, esa economía se va a ver muy impactada el primer trimestre. De hecho, los datos que conocemos hasta hoy día, agregados de enero y febrero, para las exportaciones de China es una caída del 17%, o sea, es un impacto muy importante, brutal. En términos de variaciones trimestrales del PIB, es una caída que podría ser comparable a la que vimos en Estados Unidos en el cuarto trimestre del año 2008. La diferencia en ese escenario es que después la economía siguió cayendo hacia adelante, ¿verdad? Acá puede ser de que en la medida que se reabren las tiendas
rápido
y la actividad se retoma, luego de las restricciones, ¿no es cierto?, impuestas en al interior de la economía para controlar la expansión, generó un impacto y en la medida que estas restricciones desaparecen, las economías se empiezan a recuperar. Hay otras regiones que van con una curva más tardía, ¿no es cierto? Europa va más avanzado que Estados Unidos y de alguna forma, ¿no es cierto?, ya agarró una aceleración importante en términos de contagio, y hay que ver cómo evolucionan las próximas semanas para ver cuándo podríamos alcanzar, ¿no es cierto?, un pico. Y esas economías van a tener un impacto también en su actividad. De ahí nos vamos al caso de Estados Unidos para ver cómo se contiene esto y cómo las medidas de mitigación o control finalmente impactan el desempeño de la economía.
Okay.
De ahí vamos a venir, ¿no es cierto?, hacia Latinoamérica, y bueno, y de ahí hay que ver cómo también, cuáles son las medidas que toman los gobiernos centrales.
Solamente para cerrar, una muy breve. El Banco Central chileno la tiene muy difícil porque probablemente vamos a importar inflación por el tipo de cambio y tenemos una actividad económica deprimida. ¿Tú ves alzas de tasa en el para tratar de controlar esta inflación o no? Muy breve, 10 segundos.
10 segundos, la situación de Chile es bastante particular por lo que está pasando en la escena internacional y local. Si bien ha habido una depreciación de la moneda local, lo que han caído los precios de los combustibles o el petróleo en la internacional ha sido mucho mayor. Hay precios, ¿no es cierto?, importados que por la variación del tipo de cambio van a haber un aumento, pero los precios de los combustibles, con la caída que hemos visto del petróleo, ¿no es cierto?, se genera una se contrarresta, y además el crecimiento de la economía local hoy día es bajo el potencial. Probablemente este año va a ser bajo el potencial, y ahí está en un escenario el Banco Central de Chile, y a lo que estuvo haciendo anteriormente entre controlar las presiones sobre los mercados financieros local, por ejemplo tipo de cambio, respecto de las posibilidades que tenga para bajar su tasa de interés.
No hay inflación, al menos en el corto plazo.
Claro, más que la inflación en sí, ojo, porque por la depreciación de la moneda pueden haber sobre algunos precios, subir la tasa de interés hoy día esperando lo que pueda pasar con el coronavirus, y también atento a cómo evoluciona la economía local, las tensiones locales, ¿no es cierto? Yo creo que el sesgo es más bien mantener, o si es que tiene espacio podría bajarla ya hacia los próximos trimestres.
Ok, buenísimo, Cristóbal Doberti, buenísimo entre comillas. Sí, gerente regional de estrategia de ahorro e inversión de Sura Asset Management, hablando de los mercados. Muchas gracias, Cristóbal.
No, muchas gracias a ustedes.
Tenemos otro invitado, Erwin.